Madre mía.
Al niño le está cambiando la voz.
Desde Chicken Rang no se veían gallos así.
Esto es BIMRush. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast que Chuck Norris no se atreve a escuchar. BIMRush es el espacio en el que cada día 1 y 15 del mes charlamos sobre la metodología BIM y tecnología en el sector de la construcción. Recuerda que acabado el episodio se abren las puertas de la comunidad BIMRush Insiders, en las que puedes disfrutar del contenido que cada semana comparten los Insiders y donde entrarás a formar parte de la comunidad de profesionales BIM más activa en español, siempre dispuesta a echar una mano o a ayudarte a descubrir las últimas novedades del sector. Además, cada jueves publicamos TDH, el spin-off de BIMRush en el que hablamos sobre transformación digital, en esos 15 minutos en los que los test de BIMRush nos fijamos en aquellos temas tecnológicos aplicables a tu día a día y de vez en cuando también de videojuegos. Hola, querido oyente, donde quiera que nos estés escuchando, soy Rogelio Carballo, el becario de BIMRush en turno de servicio, y bienvenido a un nuevo episodio de BIMRush. Y bienvenidos bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la podcastfera BIM hispanohablante, nuestro catedrático BIM de cabecera, Evelio Sánchez, y nuestro popero candidato a los premios Grammy, Rafael Tenorio. ¿Qué tal, chavales?
Los chavales a mí me llega el alma, pero a Rafa hoy especialmente.
A Rafa, hoy está sensible.
Y al punto del cólico.
Oye, ¿le cantamos en directo un cumpleaños feliz?
¿Cumpleaños? No. Sí, claro.
Madre mía. Bueno, vamos al lío. Que
se me ha llamado el chaval, te ha cantado el cumpleaños y tú le contestas, no, madre mía.
No, la verdad es que es fatal,
¿eh? No, madre mía, porque casi me da un pampurcio de aguantarme la risa este rato.
Un pechusque.
Madre mía, querido oyente, no sabes lo que ha pasado aquí, pero ha sido de mucha risa.
Desopilante.
Bueno, venga, vamos al lío. Cuando empezamos este podcast, allá por el Pleistoceno, con más pelos, menos canas y más horas para dormir, una de las cuestiones más relevantes sobre la mesa era que las administraciones públicas estaban a punto de tener que transponer la Directiva Europea 2014-24-UE, que obligaba a usar BIM en todos los proyectos financiados con fondos públicos. Y nos hacíamos, creíamos, la vida muy feliz, porque
éramos jóvenes,
iba a ser expertos. Obligatorio en todas partes.
Me conste, ¿no?, que cada vez que veo una Directiva Europea que acaba en UE, me acuerdo de Chimo Bayo y me resta bastante
credibilidad.
Sí.
Bueno, el caso es que
en este caso tenía más razón, ¿eh? O sea, no era nada creíble.
No, desde luego. Por eso, cuando iniciamos el podcast en 2017, pensábamos que habría un rush, una inundación de exigencias BIM en licitaciones públicas en obras de edificación e infraestructuras. Durante un tiempo, ese río bajó completamente seco. Ni gota de agua.
Sí, iba seco, luego, no podía bajar, ¿eh? Pero
bueno,
sigue con tu
ya,
figura.
Es una frase hecha. Dile a los que la inventaron. Luego, en 2017 se promulgó la nueva ley de contratos del sector público que transponía la directiva europea. Esa era la excusa, en principio, para hacer una reforma a la ley de contratos. Estamos hablando desde el punto de vista de la legislación española, querido oyente.
Eso es.
Estás en Latinoamérica, pues probablemente tu caso sea distinto. Pero este es el que nosotros conocemos.
Si está y nos en Suiza, dijimos que nos salió la ley. Tampoco aplica, ¿eh? O sea, si estás fuera de España, no aplica.
Eso, si estás fuera de España. Bueno, el caso es que nos dijimos, ahora sí, esto ya está, va a ser un vendaval, pero tampoco. Durante estos años hemos visto pocas licitaciones BIM, la mayoría en obras de gran porte y presupuesto, pero nada parecido a una normalidad.
Ojo, porque que alguna, si bien hablamos, alguna preferiríamos no haberla vista.
Alguna. Aquí hay varias. Porque si bien hablamos, entenderíamos que exigirlo en los contratos es como exigir que el redactor del proyecto tenga la habilitación profesional pertinente, ¿no? Eso es que se entiende que es como el valor al soldado. Pero se ve que no es así como lo entienden las administraciones públicas. Saltamos a 2022 y aquí estamos. Ahora sí, algunos sin pelos, con canas y menos paciencia con la especie humana, pero bueno, y Rafa un año más viejo. Las administraciones públicas parecen estar volcándose en pedir BIM en los proyectos pagados con dineros públicos, así que todos deberíamos estar contentos. Todos, parece que no. Aquí unos irreductibles y trastornados que habitan una aldea del noroeste, resistiendo ahora y siempre al invasor, no salen de su asombro con ciertas aplicaciones con las que las administraciones públicas ponen en ejecución lo de aplicar la metodología BIM. Así que nos hemos propuesto, corrijo, han pedido al becario que bucee en esa web tan amigable, nunca suficientemente alabada y loada, que es la web de contratación del Estado, y busque, catalogue y comente algunos de los horrores con los que nos obsequian las administraciones públicas en nuestras delicadas retinas. Os pedimos disculpas de antemano porque ciertamente, querido oyente, os tenemos en alta estima y este paseo por la sala de los horrores no os lo merecéis. Pero bueno, de algo hay que morrer, allá vamos, ¿no? Tengo aquí un primer contrato que refleja un poco, pues, lo que significa no conocer la metodología BIM. podemos decir que el autor, porque son, a fin de cuentas, son contratos de administraciones públicas que no tienen ni derecho de protección al honor, ni derecho de protección ni de datos, ni nada por el estilo. Y además son documentos que se pueden sacar de la propia web de contratación del Estado, que es de donde los hemos sacado, ¿no? Adif saca un contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del estudio de alternativas y proyecto de construcción de pasos entre andenes y estaciones en Castilla-La Mancha. Vale. Adif es nuestra empresa de ferrocarriles, la que provee las infraestructuras para que circulen los trenes. Yo creo que a Rafa le suena de algo.
Es más, de hecho, es más de Rafa que nuestra la empresa.
Sí, efectivamente, ¿no? Y claro, cuando habla de las cuestiones que pide en el contrato a valorar, ¿no? Pues dice. Se valorará con, aparte, bueno, de, con un punto si el autor del proyecto tiene al menos 20 años de experiencia en proyectos de construcción de obras de ferrocarril, 0,50 puntos si el jefe de equipo de estructuras del proyecto tiene al menos 20 años de experiencia en la especialidad de estructuras, tal, tal. Llega al último punto, 0,25 puntos si el arquitecto tiene, además de la experiencia general de 10 años, una experiencia superior a 5 años en el manejo y modelado tridimensional en Autodesk, Revit, BIM o similar. Ya empezamos con lo bonito.
Anonadados.
Revit, BIM, ¿eh? O similar. Es como si BIM fuese similar a Revit, si Revit fuese similar a similar.
No, es que las predicciones técnicas, los perfiles, sin entrar a valorar la parte BIM, que la valoraremos, 20 años de experiencia en otras tres materias, es decir, 20 años de experiencia. Que no es poco, es decir, es un huevo de tiempo.
Años de experiencia en infraestructuras, es como que dice.
Hay que ponerlo en contexto, es para.
Si tú tienes 20 años de experiencia dirigiendo proyectos de infraestructuras, te has pasado 5 años modelando en Revit.
Redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de pasos entre andenes.
Igual. O sea,
bueno, chico, es que decir, bueno, me parece, claro, cada uno pide lo que quiere, pero me parece un poco exigente además. Y después, efectivamente, la parte de BIM, pues bueno. Lo que pone entre paréntesis BIM, pues se lo podían, pueden decir solo Autodesk Revit y ya está, ¿sabes? Es que total da lo mismo, aunque sepas BIM, pero sepas otra cosa, otro software, quiero decir, pues va a dar lo mismo.
Es maravilloso. O sea, bueno, el caso es que de estos hay cientos, o sea, sí. Este es un ejemplo porque es ilustrativo, pero hay cientos, ¿no? Tengo aquí, a continuación, tengo un acta de la mesa.
A ver, pero espera un segundo. A mí lo que no me acaba de cuadrar, lo que me resulta más llamativo es que en un servicio, como dijo Rafa, el título, servicio de consultoría y asistencia técnica para redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de paso entre unos andenes de estaciones. ¿Qué sentido tiene entregar un proyecto en Revit?
No tengo ni idea.
Es más, ¿qué sentido tiene?
No quiere decir que piden el proyecto en Revit. Lo que piden es que te darán 0,25 puntos si, aparte de tu experiencia general de 10 años, tienes 5 años manejando Revit.
Claro,
¿cómo certificas porque que has manejado 5 años Revit?
Bueno, esa es otra. Pero si además resulta que tú, en vez de 5 años manejando una herramienta concreta, te has pasado 15 trabajando al máximo nivel en otra herramienta similar, te pierdes 0,25 puntos.
Pero aparte es que si además has estado trabajando, gestionando o diseñando proyectos de este tipo.
Sí, lo último que ibas a estar es modelando.
Es modelando. ¿Tú te imaginas a Norman Foster modelando en Revit?
Bueno, lo he visto esta semana dibujando con unos lápices de colores en un planeta.
Me parece muy bien.
Me pareció entrañable.
Claro, pero modelando en Revit no. Eso yo te lo digo yo ahora. Ni en Revit, ni en Archicad, ni en Norman,
no,
ni nada.
No, porque parecía que Revit no era la herramienta. No sé qué usan.
No, aparte, evidentemente, no es la herramienta. Después tengo aquí un acta de la mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga. ¿Vale? Expediente.
Oye, Málaga hay mucho bien, ¿eh?
Sí, barra 21.
No, lo digo en serio. Mucho bien.
Pues ya verás cuánto bien hay. Servicio para realizar el cálculo de estructuras e instalaciones requeridos y colaborar en la redacción de proyectos de ejecución desarrollados por el Departamento de Arquitectura e Infraestructuras. Valoración, criterios, juicio de valor, tal, tal. Y, como ponía en el punto B.1.3.3, en relación a los programas utilizados, interrelación entre los distintos documentos de proyecto, definición gráfica, comprobación energética, mediciones, y su compatibilidad y exportación a otros programas. Software a utilizar en cada uso BIM. Entregables 5 puntos. No era esto.
A ver si no te anotas las cosas en el guión.
Sí. Ah, aquí está, en el punto B1.3. B.1.3, antes de llegar ahí. Propuesta en el modo de gestión y presentación de los documentos que constituyen el objeto del contrato mediante sistema BIM. Que es un sistema. Todos sabemos que es un sistema BIM.
Bueno, hombre, esos despistes de difícil justificación se le puede pasar a cualquiera.
Bueno, aparte de
a
que...
A ver, desde luego, yo empiezo a notar aquí un cierto... Un patrón.
Patrón.
El patrón es que el texto a lo mejor no está redactado por la persona más adecuada.
Hombre, yo el patrón
no digo más adecuada es para esta parte en concreto.
Yo no digo que no sea adecuado. Lo que he encontrado es que Revit está hasta en la sopa. Bueno, todo es que está hasta en la sopa. Pero...
Chico, pero a ver, yo prefiero no acrecentar mi fama de anti-Revit.
Yo no. Esto es una constatación objetiva. B.1.3.1. Programación y organigrama del espacio colaborativo. Definición de roles, perfiles y responsabilidades. División del modelo. Coordinación de los distintos modelos. Modelos de definiciones. Definición de usos BIM del modelo. Plantillas corporativas del modelo en Revit.
Claro, ahí ya se les fue la mano. Porque mira que íbamos bien, ¿eh? Mira que íbamos bien. Programación y organigrama del espacio colaborativo. Bien. Esto lo puedes dejar ahí. Sí, definición de roles. Bueno, vale que la ISO ahora utiliza el término funciones, pero bien.
Bueno, rol y función de roles. Son función es la definición de roles.
Perfiles y responsabilidades. Bien, también. División del modelo. Ya empezamos a complicarlo porque hay quien no sabe que los modelos se pueden dividir, aunque parezca mentira. Coordinación de los distintos modelos. También muy bien.
Definición de usos BIM. Es modelo. Maravilloso.
Hombre, a lo mejor deberíamos haber empezado por ahí. Definir los usos BIM del modelo y a partir de ahí establecer la división del modelo, a partir de ahí la coordinación de modelos, a partir de ahí los perfiles y responsabilidades y la definición de roles o funciones. Pero bueno, visto que esto empezó del revés, lo lógico es que acabe en Revit, claro.
Claro, y que le hagas las plantillas
lo de hacer las plantillas corporativas a mí ya me parece colmo. O sea, mire, yo es que además lo traslado inmediatamente a un entregable en papel. ¿A quién se le ocurre? Mira, me va usted a entregar los planos en papel y además me va a entregar la plantilla de dibujo que ha utilizado y la plantilla de texto que ha utilizado para redactar las memorias. Porque me viene muy bien. Pues no, hombre. Mire, esta es parte de lo que me da a mí de ganar el pan y entenderá usted que, primero, no necesita para nada, porque he visto el uso que hacen de las negritas y de los bullet points. Está claro que la plantilla no les hace mucho bien. Y segundo, que es que me está poniendo usted en un conflicto de competencias con mis congéneres arquitectos que no tiene mucho sentido.
Un despropósito. Le pido una lectura rápida al punto B.1.3.2, que empieza con respecto a modelación 3D, infografías y animaciones.
Modelación no existe. Existe modelado.
No sé, pero es que lo que denota este pliego es que oye campanas y no sabe dónde, ¿no? Es decir, que va mezclando
cosillas y...
Sí, totalmente.
Sí, pues lo primero que dije, que está claro que hay un patrón aquí, que es que el texto de los pliegos normalmente me imagino que corresponde al último revisor jurídico. Y a veces, pues está claro que por el camino se van quedando datos técnicos que también parece que en este caso no estaban todos en la cabeza del redactor.
Fuese y eso estamos hablando de un sitio en donde, como tú decías, Evelio, hay mucho BIM.
Sí. Málaga, no, y no es coña, ¿eh? En Málaga hay mucha gente haciendo muchas cosas muy interesantes en BIM. Cositas.
Tengo aquí a continuación un pliego del SIEPSE, bueno, un acta de la mesa de contratación, en la que... Bueno, hay que decir que el SIEPSE, que es la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado...
Las cárceles.
Y las policías y los cuarteles de la Guardia Civil.
El que hace los mecos.
Tiene un montón de adjudicaciones en las que BIM está en los pliegos. Y, de hecho, siempre acompaña a todos los pliegos su anexo BIM. Su anexo Autodesk. Pero bueno, lo mismo.
Me va a salir un poco hater este episodio.
No, es la verdad, quiero decir. Bueno, no.
Es tu verdad. Puede ser la verdad de otros.
Sí, no, es lo que está reflejado en los pliegos.
Los distribuidores de Revit. que en este momento es dejado de escucharnos.
Bueno, lo que dice en la propuesta de medios, en la propiedad de medios materiales, dice asimismo, argumenta que el proyecto se realiza con tecnología BIM, siendo esta tecnología fundamental para la ejecución del contrato, como pide el periodismo. Es decir, no, como vosotros decís, bueno, hay momentos en los que parece que bueno.
No,
que
bueno, no... en este caso tiene. Primero que entiendo que esto es el acta de la mesa de contratación, con lo cual sí. Están emitiendo informe sobre el adjudicatario. Y reconocen que el adjudicatario argumenta que el proyecto se realiza con tecnología BIM. Bueno,
vamos a
dar tecnología BIM como término correcto. Tampoco hay que ponerse tan señoritos. Pero bueno.
Bueno, es cierto. Yo aquí lo tengo apuntado porque es algo digno de mención. El acta de adjudicación de esta licitación dice que el licitador que se gana la oferta tiene licencia de todos los programas necesarios y presenta el listado desglosado de los mismos. Quiero entender.
Pero que empiece por Presto 8.
Se pide.
Presto 8.
No dice Presto 8.8, pero dice Presto. Oye, quiero entender que el listado de los números de licencia vigentes, ¿no? No sé, dice el listado del software, pero no sé si es un listado o simplemente el listado con sus números de licencia.
Hombre, tendrás que justificarlo acompañando vuestros números.
Entiendo que sí, ¿no?
Tus licencias, tus contratos de mantenimiento, todas tus cosas.
Claro, sí, efectivamente. Esto hay que decirlo así, es un punto a favor, ¿no? Que debería extenderse, generalizarse o que simplemente debería exigirse por ley, ¿no? Pero bueno.
Claro,
ya tiene cuestión que se valore que tengas licencia el software con el que ofertas.
Bueno, cuando lo pones en un pliego, da muestra de en el medio en el
que se ha encontrado.
Exactamente. Entonces, no sé, por otra parte, eso debería estar reflejado en el presupuesto de la licitación. Es decir, y además, posee medios propios de impresión.
Fíjate, hasta que, efectivamente. O sea, yo quiero que tú cumplas la ley, que tengas, que para este proyecto pongas unos medios que cuestan unas cantidades desorbitadas, lo que sea, me da igual. Caramba, que se corresponda el importe del presupuesto o de la cantidad consignada para ejecutar la obra con lo que estás pidiendo. O sea, no me pidas que tenga licencias que cuestan 3.000 euros al año y me pagues por una obra de un año 3.000 euros.
Efectivamente.
Por decirlo en parodia, pero vamos, que eso tiene un coste, igual que tiene un coste el pedir pues 50 personas en un equipo, pues tendrás que valorar que ese equipo hay que pagarlo y hay que pagarlo convenientemente. Que después ya vendrán los salvajes a hacer sus bajas temerarias o no, y sus bajas temibles o no. Pero está claro que si no lo valoras con el presupuesto, de poco vale que lo valores en el papel.
Está clarísimo. Bueno, siguiendo con este peinado de licitaciones, otra cuestión en la que me fijé para hacer este episodio es que hay una tremenda confusión sobre lo que son roles, funciones y que las licitaciones asumen una serie de supuestos o de simplificaciones que no tienen por qué ser ciertas, ¿no? Yo creo que esta normalización de la metodología y la adopción de roles, pues probablemente que a día de hoy no están completamente definidos, son consecuencia de haber adoptado una estructura organizativa jerárquica inspirada en la industria anglosajona. Pero claro, cuando lo tratas de colocarlo aquí, probablemente no tenga una traslación tan directa como se nos pretende hacer ver. La cosa se pone más interesante cuando las administraciones pues piden BIM managers, coordinadores BIM, modeladores BIM, con el título de arquitecto. Porque, en primer lugar, nada obliga a que el título de arquitecto sea equivalente al de BIM manager.
Con el título de arquitecto superior.
Con el título de arquitecto superior, eso es.
Porque si es un arquitecto inferior, no puedes optar al puesto. A mí este tipo de expresiones es como cuando lees el periódico y te aparece una errata o una falta de ortografía. No es que la noticia deje de importarte, pero digamos que el nivel del periodista ya empieza a decaer un poco.
Ya le pierdes el respeto, ¿no? Y sí, esto es lo mismo, quiero decir, no hay ninguna equivalencia. Que un arquitecto tengas que ser modelador BIM, coordinador BIM o BIM manager, puede serlo cualquier otra figura, cualquier otra profesión. Y además...
Espera, que voy a decir algo para que me aplaude el sindicato de delineantes. Un delineante puede ser un BIM manager.
Pero es que lo dices bien, porque ya se ha encargado la propia administración de establecer que el rol de modelador BIM se adquiere con un ciclo de formación profesional. No se adquiere con un título de arquitecto. Entonces, aquí tengo también un pliego del SIEPSE, ¿no? En donde que es el pliego de prescripciones técnicas para asistencia técnica a la redacción de los proyectos básicos de ejecución mediante la metodología BIM del nuevo Centro de Inserción Social de Las Palmas de Gran Canaria. Expediente 19147 CS 119 PY04.
Perdona, esa referencia la has dado para rellenar. Porque no venía
a cuento. Sí, hay que hacer tiempo. Donde dice que el responsable del contrato y de arquitectura, arquitecto superior. Con experiencia profesional mínima de 13 años en la redacción o dirección 13, de al menos dos proyectos.
Ni 14.
No, ni 14, 13. En la redacción.
Aquí ya se han quitado de encima todos los licitadores con.
Con más de 14, con menos de 13 años, claro.
Supersticiosos.
Bueno, pues que también tienen que tener dos proyectos de edificación similares, será el responsable de la coordinación integral de todas las disciplinas con los perfiles definidos más adelante, actuando también como BIM manager.
Bueno, pero esto es por echarle la culpa a alguien.
Sí, pues seguro que sí.
Claro, a ver, aquí simplemente pues vamos a definir quién es el responsable y le ponemos un puesto aquí. Y
pero además, bueno, es como si me dices que el arquitecto superior es el responsable de coordinar el tráfico que hay en la Palma de Gran Canaria. ¿Por qué? El BIM manager no tiene por qué ser un arquitecto. Es un gestor de información. No tiene ni siquiera tener una formación especialmente técnica sobre edificación, infraestructuras o arquitectura.
¿A qué precio pagarán este perfil? ¿Arquitecto superior?
Bueno, aquí te va gratis. La asignación del manager te va en el contrato. Te va en el contrato como jefe de todo. Sí, pero después, cuando entras en el ámbito de modelador de BIM, serán profesionales, preferentemente arquitectos, para el modelado de todas las disciplinas, que trabajarán a tiempo completo durante el tiempo en el que se desarrolle su disciplina en el total del proceso. Es decir, que serán arquitectos los que tengan que modelar instalaciones o estructuras.
A ver, será quien sea el que tenga que modelar lo que sea. Y después habrá un señor con un título que legalmente será exigible, el que ponga la firma en su proyecto y lo lleve adelante. O sea, no tiene más sentido que ese.
Ya, recuerdo que hace poco se me contactó para participar en una licitación de estas en la que además era...
Este episodio deviene...
No deviene porque me parece interesante de por sí. Pero bueno, en donde
la a mí me persona parece que ponía la
persona que ponía la solvencia profesional, la solvencia técnica, era el modelador BIM, que tenía que ser arquitecto, además.
O sea, y tener conocimientos de patrimonio.
También.
Uy, que ya me conozco yo esa historia.
Sí, yo creo que sí que la conoces. Pero bueno, sin entrar en más profundidad, quiero decir que hay una confusión tremenda de roles asumiendo una identidad
Bien,
o una equivalencia
por qué,
directa
entendamos
entre arquitecto y modelador BIM, arquitecto y coordinador BIM.
Entendamos el porqué de estas confusiones. O sea, si dentro del sector, dentro de donde nos movemos, de lo que tenemos alrededor, la tecnología no es especialmente, ¿cómo decirlo? Abundante.
No es su fuerte.
Sí, efectivamente. Si no es su fuerte, lo razonable es que los que van a ordenar desde el punto de vista de las administraciones esa tecnología sea un reflejo de la misma, con lo cual no es tampoco su fuerte. Si además a eso le unes una absoluta desconexión con el mercado, como parecen traslucir estos pliegos, un desconocimiento completo de lo que deberían estar pidiendo y demás, pues oye, a mí más que cabrearme, que me cabrea, pues empieza a darme un poco de pena y de entender que después de años hablando de esto, parece que todavía tenemos que hablar mucho más, porque está claro que no ha llegado a... No digo que tenga que llegar lo nuestro, pero que lo que contamos del uso de la metodología BIM, pues a lo mejor tendría que contarse más. Porque desde luego la administración no parece haber escuchado, atendido o entendido de qué va esto.
Desde luego el margen de mejora de la comprensión de lo que es la metodología o de los roles de incluso del sistema educativo, ¿no? De la formación de arquitectos y de informaciones técnicas, eso es muy alto el grado de mejora, desde luego. porque es que no se comprenden. O sea, no, todos estos pliegos denotan que no se entiende, no sabe dónde está pisando.
De todas formas, también tenemos que tener en cuenta quién está redactando estos pliegos. Muchas veces el funcionario bastante hace con poder sacar adelante algo que sea mínimamente inteligible. Y no lo digo por las barbaridades que se ven escritas desde el punto de vista gramatical y ortográfico, que también, pero porque tiene que atender a cuestiones tan variopintas y de las que probablemente no tenga formación suficiente, que, hombre, uno empieza a pensar en el pobre hombre abrumado por la cantidad de conocimiento que debe atesorar sobre el tema, abrumado por los plazos, por los políticos que le ponen encima pues, sus urgencias. Y vaya, que no es que lo disculpe, pero empiezo a entender. Empiezo a entender, sí,
pero
que,
bueno,
que a lo mejor...
pero en la portada de cada pliego viene luego tipo de la entidad.
Tengo que decirte que mi lado hater está revolviéndose. Yo entiendo justo lo contrario. Entiendo que la administración tiene recursos suficientes.
No,
recursos,
no,
recursos
no tiene por qué.
Sobrados,
no tiene por qué.
Entre todas las instituciones públicas para poder establecer, incluso si me apuras, un servicio de consultoría externa o un servicio de externalización para redactar unas bases competentes.
Contrátenos.
Que tiene su logotipo en la portada y después, ¿sabes?
Por supuesto.
Se les llena la boca diciendo que son los primeros de línea, ¿sabes? Bueno, y después resulta que ni siquiera revisan lo que presentan muchas veces, ¿no?
Y que se convierte en una obligación contractual, ojo.
Os lo pongo peor, porque detrás de todo esto, porque estas son adjudicaciones y son licitaciones que ya digamos, han cubierto su ciclo de vida. En la administración, detrás de todo esto vienen modelos que se entregan a la administración y que literalmente no tienen ni idea de qué hacer con ellos. Pensad, sí, por ejemplo, una licitación del año 2018, menos, del año 2019. Entregada en formato nativo a una administración que no haga proyectos. ¿Qué lleva?
Pues,
para poder abrir ese formato nativo, pues habrá pagado durante 3 años una cantidad ingente de dinero por una información a la que no solo no ha accedido, sino que probablemente no vaya a acceder nunca ni pueda acceder. Y cuando lo haga, que será la risa más risa de todas las risas, eso sí que será desopilante, cuando lo haga se encontrará con que tiene unos modelos que, como no ha sido capaz de establecer unos criterios y unos parámetros para su posterior reutilización, no le valen para nada. Para nada.
Entonces, me lo estás dejando muy bien, porque es que el siguiente punto que yo había buscado aquí, o sea, que me había parecido interesante, es que efectivamente no saben lo que pedir. Y como no saben lo que pedir, te piden absolutamente todo, ¿no? Esto es una constante en todos los pliegos que he consultado, ¿no? Con honrosas excepciones, pero bueno, pide mucho modelo y tal. Y luego, además, o sea, en lo que realmente se sustancia la entrega del modelo es en muchos PDFs, mucho papel y mucho DWG. Es lo que hay. Así que no sé hasta qué punto tiene sentido hacer consultas sobre papel en vez de hacer consultas sobre información sobre un modelo, ¿no?
Porque Rogelio, si un modelo, ¿por qué no saben? Pides,
porque no saben,
pero de la misma forma que no sabemos nosotros. Vamos a ver, piensa que, insisto, que de nuestro sector, nosotros, el oyente que tenemos ahora mismo al otro lado, somos, y lo digo sin ninguna afección, excepciones, somos anécdotas.
Somos la anécdotas. La élite.
No, ni siquiera, ¿no? No es una cuestión de élite, no es una cuestión de ser mejores o peores.
Lo decía con un chascarrillo.
Es una cuestión de que somos pocos. Somos pocos y nos toca a veces remar en sitios donde, pues, más que agua y fango. Y eso obliga, pues, a que haya que mover los remos de forma poco ortodoxa y que haya que hacer las cosas, pues, de una forma...
Pero además, estás confiando todavía en 2022 en papel. O sea, y que me estás pidiendo que te imprima planos, que mi plotter se ha muerto hace tiempo.
Sí. Bueno, ni te digo, el día que yo decidí que no tenía sentido tener un plotter en un despacho.
Claro, es que el plotter de todos los estudios de arquitectura se ha muerto hace muchos años. O sea, que dentro de poco ya hay máquinas para imprimir eso. Pero bueno, solo por ponerle nombres y apellidos a todo esto, ¿no? De la misma licitación anterior, del SIEPSE, ¿vale? Esta del Centro de Inserción Social de Las Palmas, ¿vale? Esto es lo que dice el pliego sobre lo que hay que entregar, ¿no? Al final de la fase, el adjudicatario entregará todos los documentos correspondientes al proyecto de ejecución en todas las especialidades de instalaciones. Los entregables de esta fase concretamente serán modelos por disciplinas y de coordinación en formato nativo, modelos por disciplinas y de coordinación en formato abierto IFC, Documentación gráfica del proyecto, planos extraídos de lo de los modelos y los que no se extraen de él en formato DWG, DXF, PDF y papel. Y documentación de texto, memorias, anexos, pliegos, mediciones y presupuestos estudios, tanto en formato editable, haciendo referencia al software empleado, como en formato PDF o papel.
Uy, ¿qué lo vamos a tener?
Eso está claro. Ponme un BIM a tope de gama.
Claro. A tope de gama.
Cuando puedo utilizarlo. Estas. Si es que me acuerdo que
¿Cuál es el más alto que hay? 4-3. Pues pide 5.
Pide 5, efectivamente. Y mientras me aprendo a utilizarlo, pues mi primer nuevo papel que así lo veo.
Pero, por supuesto, el formato nativo al que se refieren aquí es Autodesk.
Bueno, no, bueno, el formato nativo es que sea, porque para mí es tan malo que pidan de una marca como el de otro. El hecho de que pidan un formato nativo es preocupante. Pero, insisto, que más preocupante que esto es el por qué se pide estas cosas. Y se piden estas cosas porque probablemente, a falta de conocimiento que nos permita discernir cuál es el material que sirve del que no, pedimos todo lo que haya.
Todo lo que haya.
¿Para qué?
Eso sí, pues hablan de formatos abiertos y demás, y bueno, meten IFC para justificar lo
de formatos. Sí, pero abiertos. Hablan de formatos abiertos, dicen formato abierto IFC, y para empezar no dicen si es el 2x3, si es el 4, si es...
Da igual, si es 4.2,
¿con qué definición? ¿Con qué preset debe venir? ¿Qué tipo de información debe contener? O sea, yo tampoco digo que haya que hacerlo todo de una vez, pero hombre, por favor...
Pero bueno... Claro, lo decía de formatos abiertos porque realmente de formatos abiertos nada. No puedes decir que tienes un proyecto en formato abierto cuando en ese mismo pliego de SIEPSE, y lo cito porque es un modelo de muchísimos de ellos, ¿vale? En la parte de prescripciones técnicas de los programas informáticos a utilizar, cita, ¿eh? Documento de texto, Microsoft Word, hojas de cálculo.
MS Word.
Bueno, perdón. Bueno, MS Excel, que es Microsoft, vamos a decirlo bien. Planificaciones.
Espera que cuando llegues a los documentos gráficos.
Eso va a doler, Sí, planificaciones, sí, sí. Microsoft Project. Bases de datos, Microsoft Access. Documentos gráficos, Corel.
Pero bueno, Corel.
Presupuestos.
Presto,
mira, ahí lo tienes, Presto. Le faltó poner 8, pero es Presto. Estoy seguro de que es Presto 8. Planos CAD, AutoCAD, extensión WG. Modelo BIM, Autodesk Revit. Archivos comprimidos, WinZip. Las versiones utilizadas serán siempre previamente consultadas para permitir la edición posterior en SIEPSE. Y todos estos programas permiten la exportación a otros formatos estándar que según las necesidades se utilizarían. Perdón, o sea, los programas Word Doc no es estándar, XLS no es estándar. Access no es estándar. Corel no es un formato estándar. Presto no es un formato estándar. DWG, corrígeme tú, Evelio, no es un formato estándar. Es un formato decodificado para poder hacer retrocompatibilidad. Y Revit no es un formato estándar.
WinZip tampoco.
O
sea, WinZip es el programa que abre los ficheros
ZIP. ZIP es un formato estándar. Podríamos decir que sí. No lo sé. Ahí ya no lo sé.
Pues me pillas, yo creo que sí, pero me pillas.
Quiero decir ya, sí, que incluso en los tiempos de la prehistoria se hablaba de que cuando las personas se relacionaban con la administración utilizarían formatos estándar y open source, cuyos estándares fuesen abiertos. Esto en la primera ley de servicios digitales de la administración, allá por el año 14 o 12, una cosa así. Bueno, y estamos diciendo que los documentos de texto los entregaremos en Microsoft Word, por ejemplo en ODT, que es un formato estándar.
Si esto es extraño así, tal y como suena, si encima lees antes de toda esa cita sobre el listado, dice algo así como todos los trabajos serán siempre entregados en soporte papel y en soporte informático en número y forma detallado más adelante, de tal modo, y aquí viene lo importante, que todo el trabajo puede ser editado y modificado informáticamente en las oficinas del SIEPSE o por terceras personas, o por terceras partes que ésta designará. Esto ya es, bueno, en fin, esa coletilla me parece... Como mínimo,
a ver, aquí sí que hay una cierta complejidad que habría que valorar. SIEPSE o cualquier administración que pide un formato nativo habitualmente lo pide con la intención de aprovecharlo para trabajo posterior. Entonces, la queja habitual de es que con IFC no puedo hacer nada.
¿Pero qué vas a hacer si estamos hablando de la ejecución mediante la metodología BIM del nuevo Centro de Inserción Social de Las Palmas de Gran Canaria?
Pues decir, hacer sí. mantenimiento, por ejemplo.
Pero eso no es edición posterior, eso es mantenimiento. Para eso
bueno, pero yo, a lo mejor puedo necesitar ese PS. Ojo, no estoy justificando que se haga. Pero la idea con la que yo entiendo que esto se puede estar pidiendo es porque si mañana quiero hacer una modificación de la distribución del módulo 4, pues me resultará más útil y más productivo el tener ese módulo 4 ya modelado y para poder dárselo al licitador de la próxima fase que no tener que, hacer como hasta ahora, levantarte un estado actual y entregárselo al licitador.
Cuando tengo que hacer eso, ¿ese modelo en Revit va a valer para algo?
No. No, está. No, o sea, es que ahí está la perversión más absoluta, porque es que resulta que me pides algo para tratar de aprovecharlo después, para darte cuenta después de que lo que me estabas pidiendo no te sirve. Entonces, bueno, pues no te sirve porque probablemente no lo hayas... Primero, probablemente lo hayas pedido sin saber cómo pedirlo, de tal modo que no te sirve para nada. Pero después, que es que aunque te sirviese, el licitador que se lleve la siguiente parte del pastel, pues no tiene por qué tener ningún interés o ninguna confianza en usar esa documentación.
Es más, si a mí me vas a subcontratar la reforma, esa reforma, ¿no? El proyecto
de
reforma.
Tú vas a hacer una nube de puntos y te la
y
vas
voy a probar. Yo voy a utilizar Revit porque el modelo original está en Revit.
No, tú probablemente no. Rafa, no sé.
Bueno, yo soy muy vago, ¿eh?
Rafa, está poniendo cara de Autodesk. Sí, está bueno.
Que... A ver, a mí lo que me preocupa realmente es que, a ver, ¿de qué me va a valer ese material una vez que está ejecutado y dentro de 5 o 6 años quieran volver a él?
De nada, porque probablemente ni siquiera el archivo lo puede salir en Revit en ese momento.
Bueno, pero es que aunque lo pudiera abrir, realmente tiene valor ese material como documentación de partida. Tú, Rogelio, en tus proyectos, tú, Rafa, en los tuyos, ¿os fiáis si la otra parte llega y os planta un plano y os dice que ese es el bueno?
No.
¿O hacéis algunas comprobaciones?
Hombre, evidentemente, si es mi responsabilidad.
Tomamos un par de medidas.
A mí si me viene con un fichero de Corel y me dice que esto es verdad absoluta, yo me lo creo. Yo,
hombre.
Si es de Corel, sí, chico.
Si es de Corel, sí. Es fiable. Solo por no buscar un Corel ahora mismo, ¿sabes dónde lo encuentras?
¿No? Ostras, yo no sé. Sigue funcionando eso.
Sigue existiendo. Creo que sí, pero...
Bueno, si lo piden, supongo que sí.
Supongo que Affinity Designer te permite abrir archivos CDR.
¿No? Ojito con eso, porque igual no, ¿eh? No es un formato gráfico especialmente
sí, que sigue funcionando por el Corel Painter, que es como un programa de pintura tipo Procreate o uno de estos, pero por eso sé que sigue funcionando, pero vamos, Corel Draw hace 1000 años que no sé de él.
La siguiente, vamos a avanzar, la siguiente enfermedad es, os lo podéis imaginar, Revit Everywhere. O sea, es que no hay forma.
Intento, pero está saliendo hater de narices. Sí,
no, pero es que...
No sé cuántas veces hemos dicho Alplan o Archicad, pero Revit...
Ninguna. He hecho la búsqueda, ¿eh? He hecho la búsqueda y desde luego por Archicad y por Alplan no aparece
nada. Me sale nada.
Nada en la web de contratos del sector público.
¿Puedes repetirlo? Por Archicad no me sale nada.
Tal cual. Tengo aquí un maravilloso pliego de prescripciones técnicas de ADIF que dice suministro y despliegue e implementación en la nube del entorno común de datos de proyectos y obras, BIM-CDE, que permita soportar la metodología BIM, Building Information Modeling, de ADIF.
¿Por qué dicen todo esto cuando quieren decir BIM Construction Cloud?
Es que no, porque de aquí ya todavía no era, como esto cambia de nombre cada año, pues ya todavía se llamaba BIM 360, ¿no? Bueno, es simplemente un pliego para justificar, con los argumentos más peregrinos del mundo, que no tiene ni media hostia, que hay que contratar...
Vas a salir hater y faltón.
Y faltón, porque voy a leer parte, ¿no? La fuerte cultura de uso de la suite de productos de Autodesk, la suite Autodesk Infrastructure Design AEC multiusuario, ha sido renovada recientemente por 3 años más. De que dispone ADIF desde hace varios años y su implementación en gran número de usuarios, más de 500 usuarios de las diferentes áreas técnicas han solicitado y están usando estos productos en los últimos 3 años, yo no me lo creo, pero bueno, hace que estos demanden cada día mayores integraciones y nuevas funcionalidades de colaboración en proyectos de construcción con las soluciones de este fabricante. Por todo lo anterior...
O sea, justifico, vamos por partes. Justifico que necesito un Mercedes porque me compré un Mercedes.
Porque mis usuarios quieren un Mercedes.
No,
tengan que moverse por el monte en 4x4.
Tus usuarios querrán lo que quieran, pero el que manda eres tú. Entonces,
claro.
A ver, esto es aquello de las profecías autocumplidas. Lógicamente, cuando alguien licitó esto la primera vez, que ha renovado la licencia multiusuario, probablemente se quedó corto y dijo, bueno, no te preocupes, que esto lo arreglamos en poco tiempo. Claro, esto es lo del caramelo a los niños. O sea, te lo traes con un caramelo y te lo llevas...
Espera que sí, se pone mejor, ¿eh?
No, sí, ya sé que se pone...
Lo anterior, o sea, porque nos sale el nabo, porque no hay ningún pliego de prescripciones para ofertar algo que pueda competir con ellos, simplemente el pliego es para justificar que van a comprar licencias de 360...
¿Has dicho nabo?
Sí.
Pero de Naviza, ¿no? De
Naviza, claro, de Nabo, de Naviza.
Que vamos a tener que calificar esto como...
Pero Rafa pone los tics. Por todo lo anterior, Adif se ha decidido por seleccionar la adquisición de nuevas licencias o derechos de uso de la plataforma de software as a service, en la nube del fabricante Autodesk denominada BIM 360, ya que permite ampliar la funcionalidad de las licencias actuales de que dispone Adif, suscripción de Autodesk Infrastructure Design Suite, y ampliar los servicios disponibles a los usuarios con especial foco en la colaboración sobre todos los tipos de proyectos de construcción y sus disciplinas o dimensiones ferroviarias. Bueno, que es pues por si lo que brilla Autodesk precisamente. Simultáneamente es la que ofrece más ventajas de usabilidad, impacto reducido en la gestión del cambio, así como modularidad, funcionalidad, integrabilidad e interoperabilidad al proporcionar API y servicios cloud en la nube que resultan aspectos diferenciales frente a cualquier otra solución del mercado. Solución que en el pliego no hay opción a evaluar porque no se puede competir. Es una oferta para
licitar
BIM 360.
Esa comparativa ya se hizo en su momento cuando se optó la primera vez por esta licitación. O sea, en algún momento licitaron por primera vez un CDI.
Y claro, y dentro de 10 años puede haber 100 millones de soluciones, pero como esta fue la mejor hace 10 años, ¿sigue siendo la mejor en el mercado?
No, o sea, es que no admite, hay que tener, vamos a ver, Rogelio,
que tiene
también
mejor
hay que tener un poco de sentidiño sí, y pensar que tú no
con
puedes...
Con mi dinero.
Sí. No, claro, ojo, yo va a pagarse un marketing mucho mejor.
Y que vamos a después al origen de todo esto. Pero hay que tener la capacidad para ver que tú no puedes optar por una solución que te encadene sistemáticamente al mismo proveedor. Tendrás que hay aspectos de infraestructura en los que necesariamente tienes que ser independiente. En los que necesariamente, además una empresa como Adif, tiene que ser capaz... de generar su entorno propio mantenido por su personal en las condiciones que sea.
Sobre eso tengo que decir que el pliego decía claramente que a Adif no le compensaba desarrollar, para todo lo que pretende pedir aquí, una solución tecnológica propia.
Probablemente no.
Hombre, yo creo que pero
de la misma forma que tenemos, ahora está claro que estamos particularizando muchísimo en los aspectos.
Fíjate que a AENA sí que le compensa, porque AENA ha sacado un CDE, o sea, una propuesta de CDE, una licitación para CDE.
Sí, pero también
que
es un poco,
de otro color. O sea,
sí,
completamente
es de otro color y de otro planeta. No nos
engañamos. Bueno, sí, perfecto, pero ha dicho, yo Rogelio, probablemente no la puedo, no tengo, o sea, probablemente me voy a pedir el mundo, la luna y parte del sistema solar. Pero no voy a salir.
Pídete un café un momento, y así puedo argumentar.
Dale.
Está claro que Adif, es posible que Adif no le compense. Pero si hemos conseguido un mal sistema tecnológico para soportar toda la administración de justicia, que todo el mundo habla mal de él, todo el mundo habla pestes del LexNet, de la aplicación que deben utilizar necesariamente jueces, abogados, secretarios de juzgado, todo el mundo, procuradores, todo el mundo en la administración de justicia tiene que utilizar esa aplicación.
Menos
es una
los
aplicación,
notarios y los registradores.
Que es una, pero es que eso no está en la administración de justicia, eso está en su mundo. Salvo, si esa capacidad la tenemos y tenemos la capacidad como administración central de decir, oiga, no, yo no puedo permitirme el lujo de depender de una empresa para que esto funcione. Yo necesito que esta infraestructura sea mía. No porque tenga ganas de inventar la rueda de nuevo, ojo, sino por una cuestión de independencia tecnológica. por una cuestión de evitar a toda costa un secuestro tecnológico al que estamos perfectamente expuestos. Porque tú me dices, durante 3 años hemos ampliado las licencias. ¿Qué pasa si dentro de 3 años el prestatario del servicio decide que ese servicio que él presta en absoluta exclusiva va a duplicar, triplicar o multiplicar por 10 su precio? ¿Qué voy a hacer?
O si desaparece porque quiebra.
No, pero ya sin ponerme catastrofistas, porque eso puede pasar, o sea, accidentes pueden pasar, mala suerte puede tener cualquiera, pero ¿qué pasa si de repente me doy cuenta de que estoy al albur, de que un solo actor decida cómo funciona todo mi sistema? ¿Qué pasa si se caen mis sistemas? ¿Qué pasa si los datos son irrecuperables? Supongo que todo eso está previsto. Pero donde voy es que si yo no tengo esa capacidad de independencia tecnológica, estoy vendido y estoy vendiendo parte de mi capacidad de decisión a un tercero. Y sobre todo estoy hipotecando la capacidad de decisión de los que vienen detrás de mí.
Pero sobre todo, aparte, que tú lo podrás hacer como empresa privada, pero una administración pública
como empresa privada, no hipoteca, tú haces lo que te quieras.
Claro, no hipoteca, la administración pública no hipoteca su información, hipoteca la información de todos. Y el patrimonio de todos. Entonces, en esta situación, a mí me parece completamente impresentable presentar un pliego en el que justifica simplemente que te da. Bueno, has cogido el folleto publicitario de Autodesk y lo has
plantado. A ver, estrictamente, justo este pliego tiene sentido porque el que no tenía sentido se aprobó. El que no tenía sentido era el anterior, en el que decidíamos que una determinada infraestructura de una empresa, de una tercera empresa, de un tercero, podía ser la atractiva. Yo creo que aquí falla el no ser capaces de ver qué implicaciones tiene el tomar ciertas decisiones. Porque en este caso está claro que la decisión, sea hacia el sentido que sea, está lastrando enormemente el desarrollo de cualquier posible alternativa.
Para mí esto es equivalente a que si tú llevas, pues no sé, sacas un contrato de suministro de máquinas de escribir, porque como tienes 500 personas utilizando máquinas de escribir, pues para...
Que no atiendas a los usuarios, Rogelio, que en este caso no es una cuestión de que los usuarios me están pidiendo esto, porque no es cierto. O sea, la cuestión es que yo les he dicho a mis usuarios que van a utilizar esto durante un tiempo y cuando toca renovar la concesión, pues resulta que no voy a renovar todo el parque, porque lógicamente el quebranto que puede suponer pasar de una plataforma a otra puede ser tremendo. Bueno, y una auténtica risa. De nuevo, no, eso sí que no puede ser desopilante.
No pensemos que esto solamente es de Adif. O sea, en casi todos los pliegos siempre se cuela alguna referencia a cosas a terminología, ¿no? Revicéntrica, ¿no? Que si familias, que si modelos vinculados, que si parámetros vinculados, bueno, toda esa panoplia de tecnicismo que son propios del mundo de Autodesk, ¿no? Pero si vamos al pliego de esta licitación de la empresa municipal de transportes de Madrid, ¿vale? Que es ahora mismo es digo el nombre, la Dirección de Tecnología e Innovación de Implantación de la Metodología BIM en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, ¿vale? Vamos a la descripción de software, ¿vale? Licencias de software para la gestión del coste del tiempo del modelado de la información de la construcción y PIDE, ¿vale? Conjunto de arquitectura, engineering and construction collection, conjunto de herramientas bien integradas que incluye los siguientes software: Revit, AutoCAD, Civil 3D, InfraWorks, NavisWork, Manage.
Rogelio, pero empieza por la parte dramática que está encabezando el párrafo. Para dar continuidad a los sistemas CAD de Autodesk. Ponga usted lo que quiera, pero no puede ser para dar continuidad a los sistemas CAD de determinada marca. No puede ser como sigue para mantener la inversión realizada en este software como anterioridad. No, esto es, no sé si se llama
como tengo locomotoras de vapor.
Sí,
para dar hundido. Mantenimiento a es los el barco, locomotoras
es,
de vapor.
Es el barco hundido. O sea, las inversiones pasadas
definen
o condicionan lo que viene.
Pérdidas o inversiones anteriores condicionan las inversiones futuras. Claro. O sea, como yo ya la he cagado y me doy cuenta de que la he cagado vilmente atándome las manos a este árbol, ahora voy a decir que lo estoy abrazando.
Pero ojo, no te quedes solo con AutoDesk. Quiero decir, bueno, la lista sigue, ver, Fabricator, Padmap, Insight, Revitlib,
tengo claro que no es Design,
Dynamo Studio, Formit Pro,
Sergio, que no tienes que análisis, todos, que ya
AutoCAD, AutoCAD LT, vale. BIM 360 que... Docs, pero después sigue Presto y Costit.
Bueno, pero Presto es gratis, ¿no?
Ah, bueno, es verdad. Presto es gratis. Porque,
qué barbaridad. Que, ¿no? No, a ver, también es aclaro lo del Presto es gratis. Licitaciones públicas en las que la información viene
en formato Presto.
En formato PZH. Es de delito. Y además estoy seguro que sin hablar en forma figurada.
Ya, bueno, pues lo mismo que debían un formato nativo, es lo mismo. Exactamente lo mismo.
No, lo digo por eso, lo digo porque, hombre, no sé cuándo fue cuándo está publicado cuándo fue la última vez que se utilizó el formato PZH en Presto, pero que siguen apareciendo en licitaciones públicas, pues deja bastante mal lugar a la administración que lo permite.
Bueno, ojo, porque en ese mismo contrato, y esta es lo último que quería comentar, ¿no? Aparte de que todo sea revicéntrico y tal, o autodescéntrico, está que se está empezando a hacer una confusión, no sé si interesada, por simplemente temas de desconocimiento, por comodidad de la administración, entre digamos que es una fusión entre un contrato de servicios y un contrato de suministros, que por ley de contratos del sector público tienen que estar separadas. Esa misma licitación de la EMT, la de implantación de la metodología BIM en la empresa BIM, perdón, implantación de la metodología BIM en la empresa municipal de Transportes de Madrid, pide eso, el objeto de este procedimiento es el suministro de las licencias de software, la formación continua en las herramientas informáticas utilizadas, la asistencia técnica y la consultoría para la implementación de la metodología BIM en la empresa municipal de Transportes de Madrid. Esto ofrece algunas dudas, pero en nuestro grupo de insiders, que hay gente muy lista y que sabe mucho más que nosotros, se nos dio un enlace a un artículo de la propia Junta Consultiva de Contratación del Estado, que bueno, en su informe 58/2018 viene un poco a estudiar este tema, no tanto desde el tema de la propia materia de la estructura de contratación, sino desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Pero lo que viene a decir es que la regla general de los contratos que tienen por objeto la adquisición de programas de ordenador son contratos de suministro, con una excepción para que puedan ser contratos mixtos, que se trate de programas de ordenador confeccionados a medida, en cuyo caso constituyen contratos de servicios, sujetos a ambos a la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. ¿Vale? Es decir, que si usted me quiere pedir un contrato de suministros de licencias, me hace una licitación. Y si usted me quiere pedir una formación BIM o una implantación BIM, me tiene que hacer un contrato de servicios.
Que no me lo meta todo en el mismo saco y de paso me cuele no sé cuántas. Yo, pero en estas situaciones, yo te digo sinceramente, no sé dónde acudir. Porque, ¿qué haces? ¿Cómo impugnas o cómo reclamas este tipo de licitaciones?
Pues la verdad es que no sé, no tengo ni idea de cuál es el procedimiento de. Entiendo que para esto deberían estar los colegios, pero bueno, claro, si nosotros fuésemos materia estricta de esto, porque un contrato de suministros, un contrato de servicios de este tipo no es un tema de colegios profesionales, más bien, ¿Habrá alguna empresa que se dedique a vender licencias que diga, oiga, yo no hago formación, implantación, soy un simple distribuidor comercial? Pues tendré que impugnar esta licitación. Porque estamos hablando de licitaciones, esta licitación tenía un precio que era desopilante.
En general con bastantes ceros.
Con muchos ceros, entonces, bueno, no sé qué conclusión queréis sacar sobre este tema. Yo, mi conclusión es que, no sé si soy muy catastrofista, pero lo que veo es...
Pero no sé si es lo que querías hablar.
Pues yo saco, o sea, igual es demasiado sencillotas, ¿no? Demasiado simples, pero dos conclusiones. Primera, que las marcas, lógicamente, estas marcas con mucha pasta, pues tienen unas campañas de marketing brutales. Y entonces,
yo creo que más que campañas de marketing tienen cierto acceso directo a la administración.
Chama YX, yo digo que a lo largo de los años, Autodesk, vamos a cambiar el sector, Adobe, ¿vale? Adobe se ha forjado una imagen dentro del mundo del diseño gráfico y todo lo relacionado, que lo ha convertido en marca de referencia. Y de repente Adobe ha decidido cambiar su modelo de negocio y pasa a modelo de suscripción. Y bueno, pues como hay un montón de gente metida en ese carro, pues no le queda más remedio de pasar por la horma. Pues en nuestro sector lo mismo. ¿Qué ocurre? Que empiezan a salir alternativas. En el caso de Bitmo, me refiero en el caso del diseño gráfico, ¿no? Hay alternativas, empiezan, bueno, ya había alternativas, pero empiezan a sonar con más fuerza alternativas, ¿vale? Pues habrá que estudiar si esas alternativas, a ver, ya estamos probándolas todos los días, ¿no? Son viables o no. Bueno, pues por ahora en el mundo del BIM, sí, obviamente tenemos alternativas mucho más solventes muy solventes, no digo mucho más. También con su coste y con sus pegas, pero bueno. Por una parte eso, en las campañas de marketing de las grandes marcas, que son contra las que poco se puede hacer, más que como en foros como este podcast u otros, pues hacernos eco de estas noticias. Y por otra parte, la otra conclusión es que hay mucho margen de mejora en cuanto a la educación en la metodología BIM de las administraciones públicas, ¿no? Es decir, deberían ponerse más las pilas en esto, ¿no? En enterarse mejor cómo funcionan toda esta metodología.
Ya digo, iba a ser sencillo. Podéis acusarme de buenista y de lo que queráis.
Buenista.
Pero... Eres un buenista. Todo lo que queráis. Pero lo que veo aquí es aquello de no culpes a la maldad de lo que pueda ser explicado con la estupidez. Y en este caso es estupidez entendida como falta de conocimiento. Probablemente cuando el funcionario de turno que tiene que tomar la decisión correspondiente se plantea qué herramientas tiene en el mercado porque las desconoce por completo. Porque no las maneja, porque él está otra cosa. No está perdiendo el tiempo como nosotros probando herramientas, no está perdiendo el tiempo como nosotros buscando la mejor solución para sus clientes. Él está a otras cosas. Bueno, pues cuando llega y necesita una serie de herramientas, primero, ¿a cuáles va? A las que conoce a su alrededor. Oye, ¿tú qué usas? Escucha una. Oye, ¿tú qué usas? Y escucha la misma. Oye, ¿tú qué usas? Y escucha la misma. Y mayoritariamente escucha las mismas herramientas. Bueno, pues lo que hace es, hombre, pues entiendo que primero vamos a darle el beneficio de la duda a estas tres o cuatro. Pero resulta que hay muchas más que se quedan fuera. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a estas tres o cuatro y vamos a empezar a valorarlas. Y ahí empieza una maquinaria pesada, que es la de los lobbies, la gente que se encarga de pasear por las moquetas y de llevar... trajes caros y cheques de viaje.
Y un iPad Pro para mostrar cosas.
Efectivamente. O sea, son situaciones en las que yo no puedo culpar al funcionario de no tener conocimiento o no tener criterio para... No, no puedo.
No puedo porque... No sé, al totalidad. Un contrato de esto no lo hacen funcionarios. Lo hacen muchos funcionarios.
Sí, de acuerdo. Pero esos funcionarios es una cadena de errores que se van asumiendo. No hay. Lo leí hace poco en relación con un cierto dictador zuelo, presidente de un país muy grande de Europa y Asia, que decía que está rodeado de gentes de sí. Gentes de sí que son incapaces de decirle que no a nada. A veces por miedo, a veces por.
Yo conozco interventores y secretarios de ayuntamientos que dicen que no a todo. O sea,
sí, pero probablemente no tienen que licitar 500 licencias de software para su CDE. O sea, al final, ¿de qué se trata? Pues de que la administración y los de administración son personas como cualquiera de nosotros, o casi, y tienen los medios que tienen, tienen la capacidad que tienen y tienen el conocimiento que tienen. Y si yo estoy a una cosa, no estoy a otra y no puedo estar en todo a todas horas. De tal modo que lo que peca aquí desde mi punto de vista muchas veces es no la falta de información, ojo, que información hay mucha, sino la falta de interés en localizarla. Y a veces la falta de medios por buscarla. Porque yo no puedo esta licitación, que ya tenía que haber estado resuelta hace 3 meses, cómo es que todavía está pendiente de este pliego, cómo es que todavía está pendiente de esto, pues venga, llama a fulano que sabe de esto y que te diga. Y fulano, con los intereses que tenga, pues lo hará mejor, peor o medio pensionista y acabará inclinando la balanza hacia el lado que a veces le conviene, a veces le gusta o a veces simplemente es el único que conoce. Porque todo esto es muy gracioso hasta que dices que no hay que explicar que BIM no es un programa comercial.
O que BIM no es una suite de programas comerciales.
No, ni siquiera una herramienta. Entonces, en el momento en el que tienes que explicar esas cosas, pues entiendes muchas otras.
Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que efectivamente la administración es un monstruo que le cuesta cambiar de rumbo y donde le cuesta adoptar y aceptar e insertar en su ADN determinadas cuestiones. Puedo estar contigo en tener cierta conmiseración o cierto entendimiento de la dificultad que tiene para un funcionario que vamos, no tiene por qué conocer nada de esto, pues de repente tiene que sacar una licitación de este estilo. Puedo entender muchas cosas, pero también tengo la perspectiva de que la administración tiene cierta capacidad que no tenemos los demás.
Por supuesto. O sea, todo esto, la administración tiene además una obligación
que está muy por encima sobre, porque es la veladora del bien común, del pro común, y entonces estas cosas que se puede justificar una vez, se puede justificar un año, pero estamos en 2020.
Yo creo que esto no justifica, pero ayuda a entender.
Ayuda a entender, pero estamos en 2022. Yo entiendo que en 2022, 8 años después de la directiva europea,
Rogelio, 8 años después,
5 años después de la promulgación en las que ha habido de contratos del sector público,
8 años de licitaciones de todo tipo en las que estas no dejan de ser una anécdota. Entonces,
no, yo veo más
yo
bien
creo que esto
una,
se suma
una pauta,
a
como decías,
cosas.
veo una pauta, como decías tú.
Bueno, y si te sin ir encima a eso de, bueno, pues cuando sea obligatorio ya lo haré.
Esa
es otra. Entonces, bueno, la capacidad que tiene la administración para reaccionar es poco más que la que tenemos nosotros como sector.
Sí, pero eso no le exime.
No,
decir,
pues Rogelio,
a ti como...
Yo no estoy tratando de defenderlo, estoy tratando de entenderlo.
Sí, bueno, pero yo entiendo también que por mucha buena voluntad que pueda poner para entender, no exime. Quiero decir, puedo entender que los médicos tengan muchas dificultades porque tienen muchos pacientes, sus recursos son limitados, las camas de hospital son las que son, las horas disponibles de quirófanos son las que son, pero eso no exime con que no se te opera a tiempo. Esto es exactamente lo mismo. Estamos hablando del bien común, estamos hablando de infraestructuras y edificaciones públicas, estamos hablando de presupuestos públicos y no se pueden utilizar con... Hay que poner todos los medios. Me encantaría ver que la administración pone todos los medios para que esto se corrija.
Pero es que el problema es que hay que poner todos los medios para corregir tantísimas cosas que esto no tiene por qué ser una prioridad para nadie.
Bueno,
aunque a veces que no sea una prioridad no quiere decir que no debiera estar un poquito por encima de otras prioridades. Pero bueno,
ya.
Insisto, bueno, es más una cuestión de tratar de entenderlo y a partir de ahí entender que cuando vemos este tipo de cosas lo bueno sería denunciarlas. No desde el punto de vista de la legalidad.
Culpable y tal.
No, efectivamente, sino desde el punto de vista de, oye, mira, esto que habéis hecho, entiendo que podría mejorarse así, así, así. Tratando de ser constructivos y de, bueno, pues lo que ya hay, ya está, pero vamos a partir de aquí a trabajar. Esto al final no deja de ser un contexto, no deja de ser el entorno en el que nos movemos y en el que se mueve todo el mundo. Bueno, pues valoremos cómo se puede variar ese contexto. Y valoremos si ese contexto tenemos, evidentemente, capacidad para moverlo o no, pero para influir en él, sí.
Bueno, pues con este toque de optimismo eveliano, vamos a echar que son horas. Que
oye, a ver, que yo tengo esta opinión, pero te puedo dar otra cualquiera, ¿eh?
Yo quiero apuntar una última cosa para un poco subrayar esta solemnidad con la que cerramos el episodio.
Y que para que los David no te tengan en cuenta todo lo que has dicho.
Bueno, yo no he dicho mucho, ¿eh? Habéis sido vosotros, Evelio y Rogelio, Rafa no. Digo que nada, voy a decir que lo de meter Corel en la licitación desmonta mi tesis sobre el marketing. Ya está, eso era todo lo que iba a decir.
Sí, la verdad es que
hay que reconocerlo.
Sí,
hay que
sí.
Reconocerlo.
Ah, bueno, pero también después aquí pesan criterios muy, muy personales. A lo mejor resulta que meten Corel pues porque el funcionario que está encargado de hacer no sé qué tarea dentro de la estructura que se niega a utilizar una cosa que no sea Corel. Bueno, pues no sabes cómo no, acaba llegando Corel a la licitación.
Sí.
De hecho, estoy seguro que nadie sabe cómo acaba llegando Corel.
Nadie entiende. No, debió ser un typo, algo que se quedó en el pliego anterior. Bueno, señores,
sí,
vámonos.
No, el de hace 15 o 20 años.
Sí, vámonos, que son horas.
Bueno, yo recuerdo el Corel Draw 10, puede ser.
Déjame cerrar, que se nos va. Sí. Bueno, no, yo recuerdo el 9 o el 7. No recuerdo.
No, quiero decir que no sé si después hubo más.
Sí. No, no, yo tampoco tengo ni idea de si hubo alguno más. Chus llegó a utilizar el 9 para hacer planos de arqueología y yo.
Ah, a ver si va a ser Chus la que está detrás de ese, de ese solicitud de Corel.
Te digo yo que no tiene mucha relación con la MT. No. Bueno, señores, despedimos, pero por favor, permitidmelo. Lo primerito, un saludo cordial, un abrazo afectuoso con todo el cariño, amor fraternal al responsable de la web de contratación del Estado. Ese ser de luz, yo no voy a decir que desee que le salgan unas almorranas como huevos de avestruz y no se pueda sentar en años. No lo voy a decir. Simplemente, tía, no sé, lo que seas, me has ganado para tu club de fans. O sea,
es buena.
Es un machote, tío. Eres encantador. Te deseo lo mejor. Una mujer que no te quepa en la cama, te deseo. Vale. Y ahora sí, vámonos. El cierre.
Mira que es
¿Tienes mal. Una duda sobre Bing y no sabes a quién preguntar? ¿Quieres aprender a manejar herramientas como IFCJS? Oye, mira,
este cierre no lo he escuchado muchos funcionarios de los que han redactado estos pedos.
Ahí está, reventando mi buena dicción que me había puesto. Venga, lo vuelvo a decir. ¿Tienes una duda sobre BIM y no sabes a quién preguntar? ¿Quieres aprender a manejar herramientas como IFCJS, Mamba, Unreal o Blender? O mejor, ¿quieres proponernos un tema de curso para que busquemos un experto y lo organicemos? Chico, chica, hazte BIMRAS Insiders. Entra en BIMRAS.com/insiders y únete a la comunidad BIM donde se cuece lo mejor del BIM. Encontrarás a los profesionales más destacados del mundo BIM, a los mejores recursos y enlaces y la biblioteca de cursos de los viernes para aprender todo lo que tiene que ver con las herramientas y habilidades necesarias para la transformación digital de nuestro sector.
Y algunas un poco friki.
Algunas muy frikis. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana, Evelio, que dijiste? Expresiones regulares. Ahí está, sí. no queda más nada menos.
Eso lo hace para poder decir al final de la clase, ¿qué tal le ha ido? Regular.
Y para que podamos hacer honor de que este episodio, bueno, este podcast no lo escucha Chuck Norris porque no lo entiende. Así que eso, un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.